La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pasamos por valles de dificultad, pero también pasamos por alturas de gozo y de triunfo. Y creo que todos experimentamos eso. Y yo quiero hoy hablarles acerca de unas preguntas, o al menos la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús cuando se encontraron en un momento en el cual ellos vieron el fracaso y no sabían qué hacer. Los discípulos siguieron a Jesús por varios años y en una ocasión Jesús decidió escoger a tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Parecía que estos tres discípulos tenían cierta cercanía a Jesús que los demás tal vez le faltaba un poco. ¿Verdad? Estos como que eran los favoritos de Jesús, estos tres. ¿Verdad? Como los favoritos del pastor, que algunos de ustedes le ponen nombre. Mire, le digo una cosa. Si usted puede pensar en tres personas que son mis favoritos, es porque usted no es uno de ellos. Pero si usted es uno de ellos, usted no puede pensar en ninguno, ¿verdad? Tampoco así, ¿verdad? No quiero que esto se oiga feo, pero la verdad es que yo no tengo la capacidad de ser cercano a todos igualmente, ¿verdad? Eso es imposible. Yo soy humano y algunos de ustedes están más cercanos a mí que otros. Pero cuando usted quiera acercarse, acérquese. Si usted ha notado, hay varias personas que se acercan a mí bien a menudo y yo no les echo fuera. Pero usted puede hacerlo, ¿verdad? Porque es más fácil que usted llegue a mí que yo llegar a usted, porque de camino a usted me interceptan varios, ¿verdad? Y se me hace difícil. Pero no quiero que jamás se vaya a pensar que es que yo prefiero a unos o a otros. Sí tengo algunas relaciones más estrechas con algunos de ustedes que con otros, ¿verdad? Y yo creo que eso es normal, porque algunos de ustedes tienen alguna relación bien estrecha con algunas personas que están sentadas cerca de usted y a su lado, y no con otros. Entonces es justo saber que eso es parte de nuestra vida. Pero Jesús lleva a estos tres discípulos y se los lleva a un monte. Y mientras está en este monte, la historia dice que Jesús, de momento, cuando los discípulos lo miraron, se había transfigurado y había mostrado su gloria, resplandecía. Eso se veía, pero wow, apoteósico. Y aquellos discípulos no sabían qué hacer. Y cuando vieron a Jesús en este estado glorificado, no solamente ven a Jesús, ven a otros dos, Moisés y Elías. ¡Oh, my God! Gloriosa presencia de Dios. Y estos discípulos quedaron tan así, les gustó tanto, estaban tan contentos de que Jesús se mostrara de esa manera. La gloria de Dios, wow, que Pedro dijo: Jesús, no bajemos, quedémonos aquí arriba. Es más, hagamos una carpa, hagamos una caseta, hagamos una casita aquí, un tabernáculo, habitemos aquí arriba, ¿para qué irnos para allá abajo? ¡Wow! Pero sabemos que al continuar la historia, Jesús dice la palabra de Dios al otro día. Yo no sé si ellos estuvieron ahí arriba un día, dos días, tres días, pero sí sé que la Biblia dice que un día después, al bajar, se encontraron con otro escenario, muy diferente al que vieron allá arriba. Por eso le digo, a veces tenemos altas y vemos bonito, y a veces tenemos bajas y no vemos las cosas tan bonitas. Cuando Jesús baja, entonces se encuentra con los otros nueve discípulos que estaban frente a una multitud de gente, incluyendo los escribas, y estaban en un argumento y una discusión porque había acabado de suceder algo y los discípulos estaban asustados, desanimados. Aquellos 9 estaban como que, ¿qué pasó? ¿Alguna vez se ha sentido usted de esa manera? Que dice, ¿pero qué pasó aquí? Si yo creía que todo iba a salir bien, si yo creía que yo podía, yo creía que íbamos a lograr algo y no lo logré. Pero como siempre, Jesús llega y gracias a Él que Él se mete en el problema y lo resuelve. Al descender de este monte nos damos cuenta que es como una ilustración de lo que será Jesús estando en su gloria junto al Padre y despojarse de todo y descender a este mundo de maldad, a este mundo de pecado y de dificultades para intervenir y buscar arreglar las cosas. Jesús descendió del cielo para el propósito que Dios le había dado de venir a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos esto como que Jesús viene de enseñarles a estos muchachos lo lindo que podría ser y luego vamos para abajo para que veamos la realidad de cómo son las cosas en este mundo. Y se encuentra con los discípulos que están teniendo este argumento con los escribas y la gente, porque un hombre trajo a su hijo, un muchacho, un niño, no sabemos de qué edad, lo trae para que los discípulos lo sanen. Y los discípulos no pudieron hacer nada. Y eran 9. Ninguno de los 9 pudo sanar ni pudo echar fuera el demonio que sobrecogía a este muchacho. Y los escribas los acusaban y la gente los criticaba. Qué escena tan dramática, ¿verdad? Cuando descubrimos todas estas cosas de problemas y que nosotros no podemos resolver. De hecho, cuando miramos la historia aparece en 3 de los evangelios, en Mateo, en Marcos y Lucas. Yo solo voy a hacer un recuento, las leí las 3, usted si quiere puede leerlas después, pero nos vamos a concentrar en lo que dice Marcos capítulo 29, versos 14 al 29. Y en esta historia, o sea, nos deja saber, algunas versiones de la Biblia dicen que era un muchacho lunático, o sea, un loco. Por otra parte, nos dice también el doctor Lucas en la Biblia que le daban convulsiones. Y en Mateo y en Marcos, cuando deducimos todo esto, habla de que le daban ataques, convulsiones, en otras palabras, epiléptico. ¿Okay? Así se describe, y no solo eso, Marcos lo describe como que estaba mudo, y luego Jesús lo describe como que era mudo y sordo también. Echaba espuma por la boca, con ataques, y crujía sus dientes, y se lanzaba al fuego, y se lanzaba al agua como para ahogarse, y al fuego para destruirse también, y gritaba. O sea, este muchacho estaba bien, pero bien. Como decimos esta palabra, el diablo lo tenía apabullado, ¿verdad? Y pisoteado y con malos espíritus, a la merced de cualquier demonio que pudiera tener y no podía hacer nada por sí mismo. Y el Padre lo trae y se apresura a los pies de Jesús para que Jesús haga algo. ¿Se puede imaginar qué puede ser como un padre, una madre, usted tener a un hijo que está sufriendo tanto, tanto, tanto? Traerlo a Jesús para que lo restaure. Vamos a ver qué preguntas fueron las que fueron interesantes aquí, pero la pregunta mayor aquí es de los discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a leer en Marcos capítulo 9. Vamos a leer del verso 14 al 29 esta historia, y dice así: cuando volvieron los discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Vieron cuando Jesús bajó del monte con estos 3 discípulos. Enseguida, y si usted lee el Evangelio de Marcos, usted podría agarrar un highlighter o un resaltador y resaltar todas las veces que dice inmediatamente, inmediatamente, enseguida, enseguida, y son muchas. Porque el evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Constantemente todo es, enseguida pasó esto, inmediato pasó lo otro. Y es bien interesante, ¿verdad? Enseguida, cuando toda la multitud vio que Jesús quedó, vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, le saludaban. Todo el mundo ahora, olvidémonos de estos 9, y vamos al que es. Y les preguntó, ¿qué discutís con ellos? ¿A quién Jesús le preguntó? ¿A la multitud? ¿A los discípulos? O sea, ¿a los escribas? ¿Qué están discutiendo? No dice claramente. Pero uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Pero mire esto, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Ay, ay, ay. ¿Estaba hablando con los discípulos o con la multitud o con quién? OMG, oh my God. Porque estoy seguro, yo sé personalmente, yo sé de mí, no de usted, pero de mí. Que yo estoy seguro que habrán ocasiones en que dice, yo no sé cómo soportarte a ti. ¿Hasta cuándo tengo que aguantarte, David? ¿Cuántos de ustedes creen que a usted le pase eso? Algunos de ustedes dicen, amén, otros dicen, nah. Bueno. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráigamelo al muchacho. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, mire esto, al instante sacudió con violencia al muchacho y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Yo quiero que mire esto. El muchacho está tirado en el suelo, está echando espuma, está como loco. Y Jesús dice, tiempo. Dejen que dé vuelta. Le voy a hacer una pregunta, ¿Desde cuándo el muchacho está así? ¿Se puede imaginar al padre? ¿Qué importa cuánto tiempo lleva así? Mírelo, haga algo. Qué desespero, ¿verdad? Pero el tipo le contesta a Jesús, le dice, desde su niñez está así. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, oh my God, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Pero un momentito, time out. Deja al muchacho ahí revolcándose que le voy a hacer una pregunta yo a usted. ¿Cómo que si puedo? ¿Cuántos padres le han dicho eso a sus hijos? ¿Cómo te atreves a cuestionarme a mí? ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Oh, wait. Qué enredo. Porque el muchacho o el Señor le dice a Jesús, si tú puedes. Y Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Pero Jesús ahí pudo haberle dicho, claro que puedo. Nada es imposible para mí. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Pero Jesús no le contesta declarando su poder, sino que le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Se la devolvió. Y Jesús es tremendo, ¿verdad? No se le cae una. Todas las devuelve. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Oh, man. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, se murió, lo mató. Pero Jesús tomándolo de la mano, lo levantó y lo puso de pie. Cuando entró Jesús en la casa, mire esto, sus discípulos le preguntaban en privado, hey, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. ¡Ah! Uy, está interesante, ¿no? Las preguntas que hay aquí son tremendas y yo quiero que las miremos. Por ejemplo, empecemos por Jesús preguntándole al tipo, ¿cómo que si puedo? Un momentito, ¿cómo que si puedo? Yo me puedo imaginar a Jesús pensando, ¿y este qué se cree? ¿Verdad? Pero yo no estoy diciendo que Jesús estaba pensando así. Ese sería más yo, ¿verdad? Pero cuando yo quiero que entendamos esto, porque Jesús dice, ¿qué generación tan incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráiganme lo que yo le hago. Y el hombre todavía le dice, bueno, si tú puedes, ¿verdad? Jesús, su primera respuesta más bien fue de aflicción, si nos ponemos a pensar. Porque Jesús dijo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Y sabe qué? Cuando nosotros venimos a Jesús y no tenemos fe, lo vamos a contristar. Jesús se entristece y se aflige por la incredulidad. Mire, si usted quiere ver a Dios afligido, déjele de creer. Cualquier cosa usted puede hacer y va a afligir a Jesús. Pero si usted le quiere afligir de veras, deje de tener fe. Deje de creerle para que vea cómo se aflige. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo más importante, eso es lo que más Él añora de nosotros, que le creamos. ¿Se imaginan los discípulos cuán avergonzados tenían que sentirse todavía discutiendo con los escribas? Y el Padre encima de eso todavía con su necesidad. Jesús tenía que haberse sentido muy triste. Mira esto. Este hombre viene con esta aflicción. Mis muchachos no han podido hacer nada. Y todavía en vez de estar buscando qué hacer, se ponen a discutir con los escribas. Están fuera de tono. Están fuera de lo que deberían estar. Tuvo que Jesús aguantar la vergüenza de los discípulos, como quien dice. ¿Por qué? Porque su incredulidad. Hasta Jesús dijo, en generación perversa. ¿Por qué? ¿Se puede imaginar cómo se siente Jesús cuando ve que la iglesia le falta poder? Que le falta autoridad. Cuando ve que la iglesia no crece. Cuando ve que como que nos quedamos estancados, se puede imaginar, ¿hasta cuándo? Oh my God. En un sentido, esto es de urgencia, ¿verdad? Y yo creo que la urgencia no se trata de que, bueno, pues deshagámonos de estos discípulos porque ninguno sirve. ¿Cómo me deshago de estos ineptos, incapaces? No se trata de eso. Yo creo que la urgencia cuando Jesús dijo ¿hasta cuándo? ¿Y cómo hago eso? La aflicción de Jesús es, mira, queda poco tiempo. Ya voy a ir a la cruz, ya los voy a dejar. Claro, no los voy a dejar solo, pero ustedes van a tener que seguir esto sin mí. En cierto sentido, porque ya no me van a ver. El tiempo se acorta. Si ahora que me ven en carne y hueso no pueden hacer estas cosas, ¿qué tal cuando me vaya? Le deje el espíritu que ustedes no lo ven. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a salir de esos problemas? ¿Cómo van a operar sin verlo con sus propios ojos? Pero Jesús, en su disgusto, su tristeza, por la falta de fe, no solo de ellos, la multitud, los escribas, todo el mundo. Yo creo que Jesús estaba afligido por la falta de fe de la multitud, por los escribas y su mala actitud, y por sus discípulos en su ineptitud. O sea, pero no los abandonó, no los dejó, ¿verdad? Jesús no nos deja, Jesús no nos abandona. Una cosa puedes estar seguro, que Jesús te ayudará con tus dudas, con tu incredulidad, pero tan solo si se lo pides. Jesús vino y tomó acción inmediatamente. Pero mire, a pesar de este hombre venía con sus dudas, venía con muy poca fe y le dijo a Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Imagínese usted. Que Jesús puede haberle dicho, incredulidad, ah, pues si no me crees, ¿para qué? Pero Jesús dijo inmediatamente que dijo, ayúdame en mi incredulidad. Ay, ¿quieres mi ayuda? Aquí estoy, tráeme al muchacho. Aún en nuestra falta de fe, Jesús puede obrar, pero no se acostumbre a eso. No se acostumbre a andar dudando de Dios y que Dios venga y lo rescate. Porque últimamente Él quiere que usted crezca hacia la madurez en su fe, no que se quede dudando todo el tiempo. Mire, si tú puedes hacer esto, ten misericordia y ayúdanos, ¿verdad? Él no estaba solo pidiendo ayuda por su hijo, sino por sí mismo, porque sabía que le faltaba fe. Se veía atado y sin poder liberarse. Él no podía hacer nada por su hijo. Pero inmediatamente, cuando este hombre inmediatamente dijo que le faltaba fe, Jesús inmediatamente respondió aún a su falta de fe. Porque le voy a decir una cosa, cuando usted declara su insuficiencia delante de Dios, Dios declara su suficiencia sobre usted. Dígale a Dios, soy insuficiente, no tengo suficiente. Y Dios va a decir, no te preocupes porque yo tengo. Él siempre va a responder a nuestras faltas con abundancia. Dios no se queda atrás. Dios no lo va a dejar a usted atrás porque es que como tú eres un débil, pues te quedas. No, tú eres un débil, te doy fuerzas, venga. Así es que Dios funciona. Lo importante es que vayamos a Él como hizo este hombre. Podemos estar dudando, podemos estar cuestionando, podemos estar haciendo lo que sea, que nuestra fe esté menguando. Pero si venimos delante de Él, aún con poca fe, Dios la puede hacer crecer. Eso es lo que tenemos que ver de este hombre. Jesús inmediatamente le dio lo que él necesitaba y liberó al muchacho. Y le dijo, todas las cosas son posibles. Todo es posible. Ahora, Jesús no contestó, como te dije antes, Jesús no le dijo, todo es posible para mí, porque yo soy Dios. No, todas las cosas son posibles para los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Entonces, todas las cosas son posibles para usted. Esa es la idea. Que nosotros veamos las posibilidades de Dios en nuestra confianza. Que nuestra fe declare nuestra confianza en el poder y las posibilidades de Dios. Quiero decirte una cosa, la capacidad de Jesús no es la que está en cuestión. Dios sigue siendo poderoso, tú lo creas o no. Él sigue siendo, todo es posible para Él, aunque tú lo creas o no. Para Dios no hay imposible. El problema también es que no es que todo es posible lo que a mí me dé la gana. Todo lo que yo quiera es posible. Si yo quiero esto, lo declaro, es mío. Si digo esto, no se trata de eso tampoco. Nada es posible simplemente porque yo lo digo o porque yo lo quiero. Lo que sí es cierto entonces es que los que tienen fe no le ponen límite a lo que Dios puede hacer. De esa es la fe que estoy hablando. Fe que no limita las posibilidades de Dios. No la fe que me da mis posibilidades. Porque eso se va a acabar. No puede durar. No es como quiero y cuando quiero y lo que quiero y si quiero. No, nada es imposible para los que creen. Esto implica que nada de lo que Dios te haya dado autoridad sobre eso no pueda pasar. Te digo algo entonces. Todo es posible para los que creen, entonces tiene que ver con lo que Dios ha entregado a nosotros por autoridad en nuestras manos. ¿Por qué digo esto? Si Dios le dio autoridad a los discípulos para que sanaran enfermedades y echaran fuera demonios, era posible. Porque Dios le dio la autoridad. Yo quiero que usted recuerde cuando Jesús llamó a sus discípulos y ya tenía muchos, agarró a 70 de ellos y los dividió de dos en dos, los emparejó y los mandó y les dijo, vayan por allá y lleven el evangelio. Hablen del amor de Dios y tienen autoridad. Yo les doy autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. ¡Háganle! Y los discípulos salieron y dice la Biblia que cuando regresaron venían contentos, brincando de alegría, diciendo a Jesús, si hubieses visto, ¡wow! ¿Cómo salían los demonios huyendo? Y Jesús dijo, si usted cree que yo no veo. Si yo veía, yo los vi, yo vi cómo Satanás salió huyendo de todo esto, créanme. Y no se sorprendan porque cosas más grandes que esto harán. Y poquito después, no pudimos sacar un demonio. Pero si yo les di autoridad, ¿por qué no pudieron? Nos damos cuenta nosotros. Que las posibilidades, todo es posible para el que cree, no significa todo lo que yo quiero es posible. Solamente todo lo que Dios me ha dado autoridad sobre, eso sí es posible. Todo lo que Dios ha encomendado a mí, eso sí es posible. No lo que yo quiera, Aún Jesús, mire, aún Jesús se confrontó con algo imposible para él. Piensen esto. Jesús está en la cruz. Los fariseos y toda la multitud están atacándolo. Con palabras, escupiendo, me imagino, tiraron piedras, le hicieron de todo a Jesús. Y entre la multitud algunos le decían, si tú en verdad eres el Hijo de Dios, llama a los ángeles que vengan y te se rescaten. Es más, si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Si tienes tanto poder. ¿Y sabe qué? ¿Tenía poder Jesús para quitarse los clavos de las manos y bajar y darle una pela a todos? Yo creo que sí. Pero no tenía la autoridad. ¿Vieron eso? No era posible que él hiciera eso. Era imposible porque él tenía un mandato del Padre. Las cosas son posibles que Dios nos ha dado. Entonces, Jesús no tuvo que contestarle a ellos, no me puedo bajar de aquí, porque el Padre me mandó a quedarme aquí arriba. Simplemente hizo caso omiso a eso, ¿verdad? Bueno, pero tenemos, mire qué progresión. Porque cuando Jesús se presenta delante de Pilato, que es quien lo va a condenar y le va a dar su sentencia, Pilato le dice a Jesús, oye, mijo, ¿no sabes que yo tengo la autoridad aquí? ¿Vas a seguir? Como quien dice, no seas tonto. No digas lo que estás diciendo y evítate el problema porque me va a tocar condenarte. ¿Y Jesús qué le dijo a Pilato? Tú no tienes autoridad a menos que se te haya dado de arriba. En otras palabras, tú me puedes condenar a mí, eso sí es posible, porque se te ha dado autoridad de arriba para hacerlo. Pero si aquel dice que no, Nazcarile del Oriente, usted no puede hacer nada, papito. No, señor. ¿Y sabe qué? Jesús además le añadió y le dijo a Pilato, yo tengo autoridad para dar mi vida y para volverla a levantar. Porque así me ha dicho mi padre. Y guess what? It's exactly what he did. Exactamente lo que él hizo. Respondiendo a la autoridad del Padre, hizo lo que era posible, no por su poder, sino porque es lo que se le había mandado. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Queremos hacer grandes cosas para Dios, pero queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Jesús tenía el poder, era posible bajarse de la cruz, pero era imposible hacerlo, porque no tenía la autoridad del Padre para hacerlo, porque a él se le había dado una misión y él la iba a cumplir al pie de la letra. Todas las cosas son posibles si Dios las ha determinado así y nos ha dado autoridad sobre ellas. Espero que hayan entendido y mi ilustración haya ayudado a entender eso. No pasemos por desapercibido también que Marcos dice que cuando veo esto me doy cuenta que como que el diablo quería hacer otro truco antes de irse. Porque cuando Jesús saca el espíritu al muchacho cayó como muerto y todo el mundo se murió. Yo creo que esa era otra treta del diablo, como quien dice, ahora todo el mundo va a decir Jesús lo mató. Sin embargo, Jesús, porque fue el demonio quien lo tiró, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo que se saliera, el demonio lo tiró y lo dejó como muerto. Pero Jesús, yo quiero que entendamos esto. Mire, Jesús le dice allí Marcos que Jesús lo tomó y lo levantó. De hecho, la palabra que usa Marcos allí para decir que Jesús lo levantó es la misma palabra que se usa cuando Jesús se levantó de la muerte. Resucitó. Nueva vida. Amazing, qué interesante que Marcos dice esto de una manera que suena y huele a resurrección. Hay vida en Jesús, amén. Jesús tiene el poder. Mire, tú puedes tener un problema y si Jesús puede levantar un muerto y puede levantarse de la muerte, ¿cómo no va a poder con tu problemita? Claro que puede. Todas las cosas son posibles si le crees. Así que créele con todo tu corazón. ¿Tienes dudas? Tráele tus dudas. ¿Tienes problemas? Trae tus problemas. ¿Tienes incredulidad? Trae tu incredulidad porque Jesús está aquí y quiere darte vida. Sencillo. El hombre solo trajo un poquito de fe, aún con sus dudas. Y mire lo que hizo Jesús con sus dudas. Las transformó en sanidad y vida. ¿Cómo que si puedo? Por supuesto que puedo, solo cree. Ah, miremos la otra por aquí. Jesús le pregunta a la multitud, a los discípulos, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Mire, el tiempo es esencial. Como le dije antes, la razón por la que Jesús está diciendo esto no es porque quiere deshacerse de ellos, sino porque le queda poco tiempo con ellos y quiere que estén preparados para lo que tienen que hacer. El tiempo es esencial. No debemos andar perdiendo el tiempo. El mismo apóstol Pablo dice que andemos derechitos redimiendo bien el tiempo. Algunos esta mañana se le olvidó cambiar el reloj, se quedaron dormidos, el tiempo los dominó. Tal vez por eso no los ven por aquí, pero la semana que viene cuando usted los vea, no le van a decir eso. Yo soy uno que tengo problemas con el tiempo, es tan esencial y el tiempo me domina. Y ando siempre corriendo, eso está mal, eso es pecado, tengo que corregir eso. Y llevo años tratando. Para algunos de ustedes, yo llego primero que ustedes. Y eso deja mucho que decir. Porque yo siempre ando atrasado como la cola del perro. Pero algunos de ustedes me ganaron. ¿Estamos mal? Bueno, anyway. Esos son otros 20 pesos. Pero mire, le quiero decir una cosa. El tiempo es esencial y debemos redimirlo bien. Tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Pero Jesús nunca, nunca deja de aguantarnos. Algunos de nosotros que nos asustamos, ¿verdad? Algunos de nosotros nos sentimos mal y decimos, de verdad que yo no me merezco tanto amor. Yo no me merezco la ayuda de Dios. Y entonces cuando Dios nos quiere ayudar, la rechazamos porque no me la merezco. Por favor, Dios nunca va a dejar de aguantarte. Dile al que está a su lado, Dios siempre te va a aguantar. Mire, mujer, le digo una cosa. Su marido, usted tal vez no se lo quiere aguantar, pero Dios siempre se lo va a aguantar. A esa mujer que tanto te ama y tanto te molesta a la misma vez, Dios se la aguanta, aunque tú no quieras aguantártela. Allá ustedes. Los hijos, es que no me aguanto a mi papá, a mi mamá. Dios se lo aguanta, porque te aguanta a ti también. ¿Cuánto vas? Mire, Jesús se pudo haber quedado con aquellos tres allá arriba y decir, vamos a bajar por el otro lado del monte para no encontrarnos con los otros nueve y irnos por otro lado. Pero regresó y bajó del monte y bajó por ellos. Y como dije antes, ¿acaso Jesús no sabía lo que estaba pasando con aquellos nueve allá abajo? A Jesús no le sorprendió nada llegar allá abajo y encontrarlos en aquella discordia. Para nada. Estoy seguro, más bien estoy seguro que por eso fue que decidió bajar, porque sabía que allá abajo lo necesitaban, porque Jesús nunca deja de soportarnos. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Pregúntele a Jesús, Señor, ¿hasta cuándo me vas a aguantar? Y su respuesta va a ser hasta la eternidad. ¿Sí me crees? Claro, no te creas. Tan siquiera, mira, yo me imagino a Jesús diciendo, está bien, mira, te voy a aguantar, Virgilio. Pero aunque sea, dame un poquito de fe para trabajar contigo, ¿ok? Aunque sea, trae un poquito, como hizo este hombre, trae un poquito de fe. Pídele a Marvin prestado algo, aunque sea de fe. Y yo te voy a aguantar hasta la eternidad. Yo sé que no todo el mundo va a hacer eso contigo, pero yo sí, ¿verdad? Ahora, vamos a la última pregunta, que fue la que hicieron los discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Why? Si ya le había dado autoridad, y ya ellos lo habían hecho antes y le había ido muy bien. ¿Qué pasó? ¿Será que aquellos nueve discípulos comenzaron a perder su poder porque estaban celosos o envidiosos de los otros tres que se fueron con Jesús? ¿Los favoritos del pastor Jesús? Tal vez estaban un poco distraídos con eso. Tal vez su corazón no había estado donde tenía que estar. I don't know, yo no sé. A lo mejor mientras Jesús estaba ausente, ellos se echaron para atrás y dijeron, uff, adiós, un descansito. podemos estar quietos y tranquilos. No sé. Y eso pasa. Y entonces cuando nos volvemos muy cómodos y nos olvidamos de incomodarnos por nuestra relación con Dios, empezamos a perder la fe, nuestra fe deja de crecer, nos estancamos, dejamos de orar y viene la crisis y nos encuentra sin preparar. Y ahí es donde caemos. Algunos de ustedes conocen la historia de un hombre llamado Sansón. Un hombre escogido por Dios, un hombre fuerte, un hombre que Dios lo dotó de poder para salvar a su pueblo. Y lo hizo a través de su cabellera. Uy, le dio tremenda melena a aquel hombre. Aquí hay mujeres que pudieran estar envidiosas de Sansón. Con ese tremendo pelaje. ¡Wow! ¡Qué lindo Sansón! ¡Wow! Yo siempre he dicho, algún día me lo voy a dejar crecer, me voy a comprar un convertible para andar ahí. Problema. Sansón. Ahora, Sansón, como ustedes saben, Dios le dio tanto poder y usó el poder para cosas buenas, pero también usó el poder para burlarse de los demás. Usó el poder para alardear de sí mismo. Amárrenme, 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 póngame cadena, busquen el duct tape, lo que ustedes quieran. Y ya se zafaba Sansón. No pueden aprenderme. Pero se encontró con su debilidad. Dalila. Por favor, no le ponga ese nombre a sus hijas. Pero qué nombre tan lindo, Dalila. Delilah. Es bonito. Pero la pobre agarró mala fama. Lo dañó. Bueno, se encuentra con esta muchacha, él se enamora o lo que sea. Y la muchacha está que es que me le gano el secreto. Es que me le gano el secreto a este. Y sigue insistiendo. Y sus hermanos y los primos y todo el mundo decía: ¿qué es lo que tiene este hombre? ¿Cuál es su secreto? ¿Verdad? Y él le decía: es tal cosa. Y ella iba y le decía: yo soy tal cosa. Y lo agarraban y él volvía: ¡ah! Eso no era. Hasta que un día se volvió tan confiado en sí mismo que le dijo: es el pelo. It's gotta be the hair. Como dice el comercial. Y la Dalila dijo: ay, tan bello. Duérmete aquí. Y lo tenía dormidito sobre sus piernas y le avisó a aquellos: trae la navaja, rápalo. Le cortaron toda su cabellera. Y cuando Sansón se paró, dijo: amárrenme, aprésenme a ver si no me suelto. Y tú no se pudo soltar por andar jugando. Él tenía poder, Dios le había dado poder. Y le había dado autoridad. Pero ¿sabe qué? Cuando se pone uno a jugar con Dios, siempre sale perdiendo. Y ya ustedes saben lo demás. Aquellos 9 discípulos parece que estaban muy cómodos. Parece que se estaban acordando de aquellos días cuando habían hecho tanto y no pudieron hacer nada por uno. Perdieron su poder. Pero le hacen la pregunta a Jesús porque, claro, no le iban a preguntar en público. ¿Y por qué no pudimos? Esperaron que con... entraron a la casa. Hey, psst, Jesús, ¿por qué no pudimos? Y Jesús le dijo: ¿por qué? Por su falta de fe y por la falta de oración. Y todo lo que he hablado todo este rato era para esas dos cositas. Lo mismo que todos los domingos hablamos. Hay que orar y hay que creer. Hay que orar y hay que creer. Tan complicado que es esto. Orar y creerle a Dios. Eso fue sencillo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo hacerlo, ¿verdad? La expresión que usa Mateo, la usa 5 veces. En Mateo, en su evangelio, usa esto. Poca fe o pequeña fe, little faith, 5 veces lo dice. Cada vez que está hablando de la ansiedad de los discípulos, dice de la pequeña fe o la poca fe que tienen los discípulos. Y Jesús les dice: pero si tuvieran fe como un grano de mostaza Y de hecho, cuando Jesús habla del grano de mostaza, en otra ocasión le dice: el reino de Dios es como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas, pero cuando se siembra, de ella brota, germina y sale a tal grado que se forma un árbol sobre el cual muchos pueden hacer un nido. Y los pájaros vienen y se anidan sobre él. La fe como un grano de mostaza. Ahora, la fe, entonces nos damos cuenta que usted puede llegar a Jesús con muy poca fe, con una pequeña fe, pero si usted la cultiva, esa fe puede dar mucho fruto. La fe hay que cultivarla. La fe hay que disciplinarse, hay que creerle a Dios, hay que estar constantemente en oración y fe. Hay que creerle a Dios. La fe requiere confianza, pero confianza en humildad. Usted no puede creer y creerse a la misma vez. Así como aquel hombre llegó y se humilló delante de Dios y le confesó a Jesús: creo, pero creo muy poco. Y Jesús le contestó. Esta oportunidad de los discípulos que fallaron fue una oportunidad para aprender o para verdaderamente desfallecer. Déjame decirte una cosa, está bien, vas a tener tus momentos difíciles, está bien, van a tener tus momentos de crisis de fe, van a haber momentos que las cosas no te van a salir como tú planeabas o como tú querías o aún como Dios esperaba de ti, pero ten ánimo, ten fe, Dios te puede corregir y Dios te puede ayudar en tu falta de fe, Dios te puede ayudar en tu problema, en cualquier cosa, Dios te puede ayudar. El problema de nosotros es que a veces cuando estamos mal en la fe, argumentamos mucho con nosotros mismos y con los demás en vez de irnos en oración a Dios. Nos falta fe, nos falta oración. Cualquier problema que usted tenga, no, mire, no ande pegándose golpes usted mismo, echándose hacia abajo. Vaya a Jesús, que Él lo va a levantar. Por nuestra falta de fe, nuestra falta de oración. Si estos 9 discípulos hubiesen estado orando y recordando las palabras de Jesús, no le hubiese pasado, porque ya tenían autoridad para sacar demonios. Ya la tenían. Pero se pusieron a discutir con los demás. Eso es lo que sucede cuando nosotros pasamos más discutiendo acerca de nuestra fe que orando y ejercitando nuestra fe. Deje tanta discusión con la gente.
Jesús no nació en diciembre y ustedes creen y celebran.
En estos días mi esposa me estaba contando algo así y me gustó lo que ella contestó. ¿Y qué importa cuándo nació Jesús? Lo importante es que murió en la cruz por ti y por mí. Si nació en diciembre, en marzo o en septiembre, ¡boo-hoo! Lo importante es que un día fue a la cruz y murió por ti. Entonces, dejemos de estar discutiendo con la gente y ejercitemos nuestra fe creyendo y predicando el evangelio con autoridad, porque se nos ha dado para que otros puedan creer. No sigamos en discusiones. Es decir, mire, y es irónico, es bien irónico que este hombre trae a Jesús su hijo que estaba mudo. Y cuando Jesús, sus discípulos le preguntan: ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué no lo hicimos? Y él le dijo: porque ustedes se han quedado mudos. Falta de oración. No me hablan suficiente. ¿Vieron eso? Los que se estaban quedando mudos eran los discípulos que ya ni oraban. No oramos. Tenemos que tener un compromiso a la obediencia y empezar a ejercitar nuestra fe y a orar en nuestra vida. Tener una vida de oración significativa. Mire, y quiero que entienda esto, porque nosotros a veces nos engañamos y no nos damos cuenta. Usted, mire, usted tiene una habilidad y yo la tengo de engañarme y yo no me doy cuenta que me engañé. Soy tan tremendo. ¿Por qué? Porque hay gente que se aparece a la iglesia los domingos a las 6 de la mañana y yo los admiro mucho y qué bueno. Aquí a las 6 de la mañana, todos los domingos, orando, 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 dando rodillas sobre este altar, allí donde quiera. Y eso yo lo, muy lindo. Hay gente que verdaderamente están constantemente y en su casa nunca fallan. Pastor, yo todas las mañanas me pongo de rodillas, yo todas las mañanas le oro a Dios y yo siempre le oro a Dios antes de acostarme. Y yo, qué bueno. Pero a veces ese tiempo de oración se convierte en amén. ¡Ja! Cumplí. Yo siempre vengo a orar y la gente no viene. Ya la dañaste. Uno viene y aquellos ni se asoman. ¿Ya la dañaste? ¿Qué pasó con ese tiempo de oración? ¿Para qué era? ¿Para mirar quién vino y quién no vino o para crecer en el Señor? Aleluya. A veces oramos, yo no fallo, yo no le fallo a mi Dios. Toda la mañana yo oro y leo la Biblia porque me toca. Y cumplo, pero no estoy creciendo. O sea, tengo que chequearme. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida de oración, que no se convierta en un rito o una cosa más o un checkmark que pongo porque cumplí. No se trata de eso. Yo no creo que eso es lo que Dios quiere. La verdad es que se trata de tener una convicción de una relación constante y sonante, de que paso tiempo de rodillas y cuando no me puedo levantar, Él es el que me levanta. Vengo a Él humildemente, como hizo este hombre, admito mi error, admito que tengo preguntas, admito que me falta fe, le pregunto a Dios por qué no he podido. Y casi siempre la respuesta de Dios va a ser, porque ni crees ni oras. No me crees suficiente y no oras. Casi, mire, póngase a pensar. Si usted busca las cosas que usted hace mal o las cosas que usted falla, dígame si no es cierto, que si las va a contestar en la manera más simple va a ser, me falta oración y me falta creer más. ¿Cuántos dicen que es cierto? Entonces hagámosle, ¿verdad? La lección, mire, después de predicar todo esto, es sencilla. Oremos más y creámosle a Dios y veamos cómo Dios va a obrar, porque Él nos ha dado autoridad y nos ha dado poder. Y todas las cosas son posibles para los que creen.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.